Buenas a todos. Tenemos el tercer episodio ya con Rodri, con Lizany. Y vamos a seguir con preguntas bastante interesantes de jugadores de póker de la escuela, de Mento Póker, que yo creo que os ha gustado bastante y os pueden aportar bastante para vuestro juego y mejorar el mental, en la vida y en las mesas. ¿Qué tal, Rodri?
Muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Al fin y al cabo, las preguntas que hagamos, da igual de dónde vengan, yo creo que para todos los jugadores de póker en general tienden a ser las mismas, ¿no?
Sí, de jugadores de póker, de bolsa. Bueno, tú has dado coach a gente de bolsa y tal, ¿no? ¿Se parece el tipo de dudas y demás?
Sí, y de hecho a los gamers también se trabajan los mismos temas: concentración, organización, temas que tienen que ver con objetivos, con metas, gestión emocional. Es todo lo mismo, ¿verdad? Al fin y al cabo son trabajos que están muy expuestos, ¿vale? A situaciones en las que estás muy solo delante de una situación y emocionalmente pues tienes que mantener un rendimiento, tienes que estar concentrado, tienes que tomar muchas decisiones en pequeños espacios de tiempo. Entonces, como imaginas, es muy fácil encontrar similitudes en las cuales, en cualquiera de los tres campos que has dicho, si no tienes la mente clara y no tienes la actitud ganadora o la actitud correcta, imagínate lo que puede pasar. Pierdes dinero o pierdes... Pues un partido o lo que sea. Es decir, que...
No sé dónde leí hace caro. Tiempo que... Dime, dime.
No, lo que digo, que sale caro.
Sí, eso no iba a decir trabajar. Que el póker y demás, si tienes problemas, iba a decir problemas mentales, pero no son problemas mentales, sino problemas de mental, o problemas con tu pareja o con amigos o lo que sea, es un enemigo que mata mucho dinero, ¿eh? Porque no tienes la cabeza para nada en eso.
Cuando la cabeza no está para hacer la actividad... Si te puedes permitir, entre comillas, el lujo de no estar ahí, conviene que lo hagas. Mira, vamos a aprovechar. Hay una cosa muy típica que sucede y es que la gente tiene tendencia a pensar que tiene que trabajar, ¿no? Hay veces que pensamos, no, es que si hoy no grindo, pues fíjate, Miguel, hoy no estoy grindando porque me encuentro mal y me está costando muy caro no grindar. En verdad no, es decir, si te dedicas ese día, ese tiempo a mejorar tu estado mental, SV más seguro. Ojo, no utilicemos esto siempre vamos a hablar, siempre que hablamos de estas cosas vamos a explicar que hay dos lados, ¿no?, de la historia. No sirve que lo utilices para generar una situación de justificación o excusas. No, es que hoy no estoy al 100%. Bueno, pues a lo mejor tienes que grindar o tienes que rendir, aunque no estés al 100%. De hecho, para acostumbrarte a entender que no vas a estar siempre al 100%. De hecho, una cosa es que no grindes un día que no estés al 100%, que esto es un error claro, y otra es que un día que estás muy tocado por una noticia personal incluso una situación profesional que se te dé un poco de madre, que te pongas a trabajar ese día. Hay que aprender a distinguir, ¿vale? Es decir... ¿Cuándo es más caro no grindar y cuándo es más caro grindar?
Entiendo. Y si es una alegría muy grande, o sea, está el caso de tener un problema gordo o una alegría grande, lo mismo.
Es lo mismo, sí. Yo pongo, a mí me gusta poner un ejemplo muy dramático, pero tú imagínate que tienes un diagnóstico médico en el que crees que te vas a morir y vas y el mismo día nada más llegar, pues te acaban de decir, Miguel, aquello que te dijimos, que oye, que nos hemos equivocado de persona... o que es un diagnóstico erróneo y tranquilo, que estás bien, que no te pasa nada. Joder, te sientes eufórico. Sales fuera y en la puerta hay una persona que te pide 5 euros para algo. ¿Se los darías o no?
100%.
100% no, pues sí, pero vamos a favorecer a estar más distendidos, ¿no? Con la parte económica especialmente.
Claro, te lo vas a jugar más alegremente el dinero, ¿no? Vas por ahí.
Sí, sí.
Vas totalmente a farolear de más, te va a dar igual perder, así que no vas a darte cuenta...
¿Está igual de mal que nos afecte el dinero? Bueno, igual de mal. Aquí no hablamos ni de bien ni de mal. Hablamos de adecuado e inadecuado, ¿de acuerdo? O potenciador o limitante. Algo potenciador es algo que te acerca a tus objetivos. Algo limitante es algo que te aleja de tus objetivos. Creencias, pensamientos, emociones y conductas pueden ser potenciadoras o limitantes. Si son potenciadoras, son adecuadas. Si son limitantes, son inadecuadas. Y una cosa más que hay que dejar claro siempre y es que algo que sea potenciador a día de hoy no tiene por qué serlo en un futuro. En un futuro puede ser que esa parte, que esa creencia que te hacía trabajar como un animal ya no sea tan potenciadora porque a lo mejor necesitas empezar a descansar un poquito más en tu vida. Entonces, generalmente, la euforia o la alegría es un estado emocional que es limitante porque va a hacer que no percibas con la misma sensación la pérdida de dinero. Es igual de limitante el hecho de que estemos en una situación en la cual el dinero no nos importe, y otra extrema, que sería que el dinero es lo único que nos importa. ¿Se entiende?
Entiendo. Pues mira, hemos ya sacado un tema ahí bastante interesante. Si quieres, empezamos ya con las preguntas.
Sí, dale.
A ver, una que vea interesante, una que me parezca chula. Esta me vuelo que vas a responder, pero aún así te la voy a hacer. Ah, igual podemos saltar rápido por esta. Pregunta Pablo Valle. Tema con compatibilidad con trabajo, profesión, autónomo. ¿Crees que pones un horario por escrito, cumplirlo a rajatabla para no estar jugando en lugar de trabajar y tener un tiempo específico para ello y para el estudio recomendable? ¿Cómo hacerlo de forma razonable? Es decir, que se pueda llevar a cabo sin trastornar ninguna de las dos partes y la familia. O sea, creo que está diciendo que es
trabajador,
con trabajo, es autónomo y aparte jugador de póker, ¿no? Y dice que ponerse es un horario familia. Sí.
Pues la verdad es que es complejo. Y digo por qué. Ya hemos comentado alguna vez que esto son pautas generales y las situaciones específicas son eso, situaciones específicas, y que generalizar tiene ese fallo, ¿no? Y es que muchas veces lo que podemos aplicar puede ser que no se ajuste. Generalmente hay dos tipos de manera de gestionar una agenda. Una es por ítems, cosas que tienes que hacer durante el día, y otra es por fechas concretas en las que tienes que hacer los ítems en concreto. Cada una tiene sus pros y sus contras. Yo hace muchos años que no funciono por estructura horaria, para entendernos, ¿vale? Que no soy como en el cole, que tenía puesto de 10:30 a 11:30 deporte, de 11:30 a 12:30 otra cosa. Eso ya no me pasa. Generalmente lo que hago es, me planteo qué ítems quiero hacer. Quiero hacer abdominales, quiero estar con mi hijo, quiero, por ejemplo, a las 4:30 tengo que recoger al peque. Eso es inamovible. Y además tengo un cliente a las 11, un cliente a la 1. Vale, eso está fijo. Pero el resto de las cosas que tengo que hacer durante el día las puedo encajar según mi conveniencia en cada momento. Lo único que es cierto es que establezco un orden, pero no hago cajas de tiempo tan drásticas. Esto se consigue cuando tienes una rutina adquirida que además es flexible. Si no eres una persona que tenga rutinas adquiridas flexibles, establecer marcos de tiempo y cajas de tiempo concretas van a hacer que tu rendimiento aumente. Si eres una persona que procrastina, es decir, que tiene tendencia a dejar las cosas que tendría que estar haciendo hoy para mañana, también las cajas de tiempo concretas te van a ayudar. Pero siento que tener una obligatoriedad inamovible puede generar situaciones que sean dañinas o que sean limitantes. Por eso, vamos a crear una rutina, como comentaba él. Oye, pues yo voy a estudiar a tal hora, voy a trabajar a tal hora, autónomo a tal hora y familia a tal hora. Perfecto, ningún problema. Pero establéceme máximos y mínimos. No me voy a meter en los máximos y mínimos, explican perfectamente en la parte primera del mentoring online, en la parte de introducción. Y de hecho, imagino que en un año y medio tendré un libro al respecto. Pero establece máximos y mínimos. Es decir, me voy a sentar a estudiar al menos 20 minutos o como máximo una hora. ¿Me explico? Es decir, establece cajas de tiempo en el cual haya un compromiso que sea sencillo de cumplir y al mismo tiempo haya un máximo en el cual vas a dejar de hacerlo. Porque lo que nos planteaba esta persona con esa pregunta es que habrá veces, habrá situaciones en las que trabaje de más en vez de saber que tiene que estar con la familia. ¿Se comprende?
Yeah,
es decir, habrá excesos en los que no se siente y tendría que haberse sentado, y excesos en los que tendría que haberse levantado y sigue sentado. Como veis, son todos excesos. Podemos centrarlo a establecer. Si quieres ponerte horarios, ponte horarios que sean, entre comillas, flexibles dentro de la inflexibilidad que genera un horario. ¿Cómo? Con máximos y con mínimos. Me voy a sentar 25 minutos. Me voy a sentar máximo una hora. Pasada la hora, dejo de hacer la actividad. Y sé que tengo que hacer 25 minutos al menos antes de la siguiente situación. Ayuda que sea siempre la misma hora, porque esto favorece lo que sería la generación de rutinas. Los que hemos ido al colegio y nos levantábamos a las 8:30 para ir al cole, tío, a las 8:25 estabas despierto.
Y esto vale también para todos los que tengáis otro trabajo y tengáis el póker como inversión, obviamente. Es decir, tenéis vuestro trabajo hasta las 5, hasta las 6, las 7, lo que sea. Y pues llegáis a casa, tenéis vuestro horario de una hora de gimnasio, media hora de merendar y dos horas de grind, por ejemplo. Pues se puede aplicar. Si os cuesta... Hombre, lo ideal sería ser flexible, imagino, en los casos que no te sobra tiempo en el día para poder un día...
añades la flexibilidad cuando añades los máximos y los mínimos. Habrá días que estar 40 minutos en dos sesiones de 20 minutos te pueda costar mucho y otros días en los que estés perfectamente bien para hacer las dos sesiones de una hora. Lo cierto es que sería una locura pensar que siempre voy a estar preparado para hacer una sesión de una hora y media o de una hora. Y esto lo que puede favorecer es que haya días que tendrías que haberte levantado, estés grindando, te levantes al final muy agotado y esto te afecte a tu vida personal o a tu vida profesional futura de mañana, o generes emociones negativas que hagan el día siguiente cuando te vas a sentar a jugar a póker, no te apetezca sentarte a jugar a póker. Hay que, en la vida hay que tomarse las cosas con compromiso, con disciplina, con perseverancia, y al mismo tiempo entender que estamos recorriendo un camino, y los caminos se hacen con pequeños pasos. El macro y el micro, creo que ya comentamos el otro día, hablamos un poco de esto a lo mejor. Pero básicamente macro hace referencia a que veas el camino global que estás siguiendo como jugador profesional de póker, y el micro hace referencia a qué vas a hacer hoy que te va a acercar a ese objetivo a largo plazo.
Perfecto, pues creo que queda bastante resuelta. Os vale ya, como digo, a todos, no solo que no hace falta que seáis autónomos ni nada de eso. Imagino que lo diría porque como autónomo igual trabaja desde casa o lo que sea, entonces tiene, bueno, que dividirse también esa parte.
Tiene que hacer cajas de tiempo, tiene que dividir, conviene, claro, que tenga dividido el tiempo que quiere dedicar a, sí, cada cosa, pero que al mismo tiempo entienda que esa división la tiene que andar chequeando cada 2-3 semanas, porque su carga laboral como profesional cambia. Yo estoy escribiendo ahora mismo, sí, una novela fantástica de ángeles y demonios. También escribo novelas. Y lo cierto es que destino el tiempo que para mí es ocio a este tipo de actividades, siempre y cuando respete una prioridad para mí que es mi hijo y una segunda prioridad para mí que es la parte laboral. Si disminuye la parte laboral o disminuye la carga de mi hijo porque la está yendo al colegio, puedo coger un poco más de ese ocio, pero siempre de manera dinámica, tiene que estar vivo. Miguel, si no está vivo, esto es un problema.
Pues mira, hay una pregunta que viene bastante a colación con lo que acabamos de hablar, que es ¿cómo puedo cumplir, que te lo habrán hecho mil y una veces, cómo puedo cumplir mis objetivos de estudio y trabajo? La mayoría de las veces se pasa el día y no he realizado un 50% de lo que quería hacer. ¿Se puede coger parte de la respuesta anterior para esto? O...
Sí, es lo mismo. Esto lo explico muy en profundidad en la parte de la esencia del equilibrio, porque tenemos la tendencia a ver un 50% como algo negativo. A lo mejor es que las expectativas que te has puesto con respecto a tus máximos son irreales para ti. Cuando alguien llegue y me dice, quiero jugar a póker 6 horas al día. Bien, ¿por qué? No, porque mi colega, no, porque es que creo que 3 son pocas, no, es que considero que es lo adecuado, no, es que como en un trabajo normal son 8, ya bueno, pero aquí no estamos hablando de lo que hace el resto del universo, estamos hablando de por qué tú particularmente quieres dedicar ese conjunto de horas, justifícamelo. Como imaginarás, la cara de besugo de la gente es importante, ¿sabes? Es de, pues yo qué sé, tío, pues no lo sé. Y luego al mismo tiempo, además, a la gente le cuesta mucho tomar conciencia del reparto de esas horas, tomar conciencia de que no siempre vas a poder rendir lo mismo, y se establecen máximos muy reales y mínimos que tienden a cero. Entonces, lo que buscamos aquí es establecer adecuadamente un máximo y un mínimo que sean los correctos. Y el máximo tienes que pensar, o sea, imagínate, Miguel, que tú me dices que has vuelto al gimnasio, que estás yendo, que quieres ir 2 horas al día. Y yo te pregunto, ¿cuándo es la última vez que tú fuiste 2 horas al día? Bueno, pues allá en 2014, bueno, es que ese máximo es algo que tú hiciste puntualmente un día, no es tu media. Tu máximo debería ser tu media y tu mínimo debería ser un poquito más de lo que haces los días que no quieres hacer nada. ¿Se ve la idea?
¿Tu máximo tu media o tu mínimo tu media?
No, tu máximo tu media. Porque al fin y al cabo, si es tu media es por algo, es decir, si un día trabajo 2 horas y otro día trabajo 6, lo normal es que pueda trabajar fácilmente 4 horas. Empieza por 4 horas de máximo y en vez de dejarme 2 horas de mínimo, déjame 2.5. Acércame esos máximos y mínimos.
Vale, entonces yo creo que podemos, para sintetizar para la gente que quiera todo más masticadito, que lo que hemos dicho y lo que nos acaba de decir Lizany es, si puedes y no eres súper procrastinador, en el caso de ser procrastinador más hacer cajitas de tiempo, de 6 a 7 hago esto porque si no, no te vas a poner a hacerlo. Y para el resto de casos, que es lo que yo voy a aplicar, de hecho, es utilizar los máximos y mínimos, que es mínimo al día, dedico tanto a tal cosa y máximo...
Pero en una caja, no, pero aunque seas una persona muy organizada, hay gente que le gusta mucho, necesita tener las cosas muy organizadas. Recordemos, la organización favorece la rutina, así que te sientes aunque no te apetezca. Punto uno. Punto dos, independientemente de estas rutinas y de esta organización, existe la opción de ser flexible, pero eso es para aquellas personas que tengamos un autocontrol trabajado o un deseo muy fuerte mantenido a lo largo del tiempo. Es decir, tenemos dos maneras de afrontarlo. Yo recomiendo en general, para empezar a trabajar, la primera, cajas de tiempo. Entendiendo que no somos máquinas, somos seres humanos. Y la palabra productividad hace más referencia a lo que sería la empresa industrial que a lo que es un ser humano. Lo segundo es tomar conciencia de que esas cajas de tiempo hay que rellenarlas con algo. Y conviene rellenarlas con situaciones que tengan en cuenta los máximos y los mínimos, disminuyendo los máximos y aumentando los mínimos. El mínimo generalmente tuyo, Miguel, es 0. Y el máximo generalmente es 8, que es una locura. Vamos a empezar por un 4,5, ¿vale? De máximo y por un mínimo de 30 minutos. Yo tengo que estirar todos los días 35 minutos. ¿Adivinar qué? No lo estoy haciendo. ¿Qué hago, pues? Elimino el máximo. El máximo es estirar 30 minutos. El mínimo es estirar 0. Ahora me quedo con algo intermedio. Estoy moviéndome entre la mitad. Entre estirar 15 minutos y estirar 30 minutos. ¿Qué consigo con eso? Aunque esté manteniendo un máximo antiguo.
Hacer
pero
rutina.
Sí, exactamente. Prefiero mantener una de las partes. Ahí prefiero está. Trabajar.
Vale. Eso es clave, yo creo.
Claro.
O sea, es decir, aunque yo no quiera ir al gimnasio porque me dé pereza imaginarme 2 horas en el gimnasio,
voy
de 20 minutos.
Claro. Tienes que ir. Lo que importa es ir. Lo que importa es favorecer la rutina por encima de la calidad de lo misma. Lo digo siempre. A veces, generalmente, de hecho, hay que favorecer la rutina por encima de la calidad de la misma. Cuando tienes la rutina, aumentar los valores dentro de la rutina es mucho más sencillo e incluso resulta motivante en muchísimos de los casos.
Perfecto.
Pues me queda así que... como una cuña de estas de...
No, me ha gustado mucho lo de importa más la cantidad de la rutina que la calidad de la misma, porque la calidad acabará llegando si mantienes la cantidad.
Y que luego la calidad es particular para cada ser humano. Es que esto es un cachondeo. O sea, yo tengo la capacidad de ponerme a estudiar 16 horas durante un periodo de tiempo muy largo en mi vida, pero bueno, eso no quiere decir que ahora, a día de hoy, pueda hacerlo. A día de hoy me planteo estudiar 16 horas y bueno. Me da un síncope.
Mira, tengo una... Bueno, esta también es de Pablo. Aunque en el póker... No la he leído para reaccionar a la vez, pero el principio me ha gustado. Aunque en el póker el tema habilidad hay que tenerlo, como en todo para destacar, la cabeza aumenta, le influye mucho. En cuanto a concentración y control de las emociones, entre paréntesis creo, ¿crees que trabajándolo alguien normal, sin una capacidad para el póker fuera de serie, puede llegar a establecerse en niveles medios altos?
Creo que hay que trabajar
y que nos podría ayudar Lizany.
A ver, creo que una persona que tenga trabajada la mentalidad con respecto a una persona que no tenga trabajada la mentalidad con el mismo nivel de conocimientos, evidentemente la respuesta está clara. Sí, claro que puede. ¿Por qué? Porque va a aprender más de los errores, va a aprender mejor de los fracasos, va a tener más motivación, va a entender cómo establecer rutinas, cómo mantenerlas. Digamos que va a poder perseverar, tener disciplina y ejercer un trabajo con sentido, dirigido en una dirección que él desee en función de sus objetivos, de manera mucho más loable y aceptable que una persona que sea un mono de feria. ¿Vale? ¿En qué puedo ayudaros? Muy sencillo. Hay un curso que se lleva... Bueno, aparte, hay un canal de YouTube que trabaja principalmente el tema, como ya lo he comentado alguna vez, el tema que hace referencia a la acción, ¿vale? Al performance. Es lo en lo que hablamos muchísimas cosas, pues de saboteador, hablamos del superhéroe, hablamos de cómo establecer rutinas, cómo gestionar la procrastinación, qué lenguaje utilizar para favorecer esa productividad que buscamos, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos lo que será la mentalidad ganadora, que a día de hoy se trabaja a través del mentoring online. El mentoring online te permite trabajar todos los aspectos necesarios para tener una mentalidad de éxito, no solamente, es que eso queda muy, muy de vendehumos, pero bueno, una mentalidad de éxito en la vida y en tu profesión. ¿Por qué? Porque trabaja sobre tu persona, sobre tu esencia, a través de, creo que ya lo enumeré. Hay una introducción, ahí hablamos del cerebro, hablamos de las emociones, de las conductas, de los pensamientos, de las creencias, del lenguaje adecuado, de cómo establecer el pensamiento óptimo sin ser un pagafantas y ir por la vida ahí súper positivo. Trabajamos aceptación, dolor, sufrimiento, inteligencia emocional concreta. Se trabajan muchísimas cosas, ¿vale?
Perfecto.
Y además que luego tienes el curso de extras, el curso extra de cómo gestionar fracasos y errores, que es fundamental, y el curso de trabajar también ego, confianza y autoestima. Lo más importante, además tenéis un curso específico de concentración y un curso específico de rutinas. ¿Por qué? Porque tener una rutina de iniciar sesión, ejecutar sesión y terminar sesión de manera adecuada, bueno, Al fin y al cabo, tío, ese producto lo han comprado ya como 400 o 500 personas y lleva desde 2015. O sea, no es un producto pequeño, precisamente. O sea, lleva una...
Repítelo el nombre.
La rutina. Es la rutina de Cash. Hablamos del otro día, creo.
Ah, sí, yo lo tengo ese.
Es la rutina de Cash, por la modalidad que jugáis vosotros. Si no fueran, si son MTTs, estará de MTTs. Es decir, cuando no nos sentamos de la mesa. ¿Vale?
Eso es. La diferencia es que te puedes levantar y demás.
Es que lo hablamos en la sesión anterior, entonces.
Sí.
Hay que mejorar la mentalidad para rendir más a nivel profesional y además que es un regalo, eso lo hablamos la semana pasada, es lo mismo, es un regalo que te llevas.
Sí, tenéis el episodio 2
para todo, lo tenéis en el episodio 2 contado.
Sí. Esta me parece interesante, que es cómo veis el tema, que aunque me parece un poco personal, no sé si os iba, pero bueno,
tírale.
¿Cómo veis el tema de dejarse el trabajo para dedicarse al póker? Creo que es lo que más deseo y lo que más miedo tengo. Yo, si quieres, empiezo yo y luego...
Tú, dale caña, porfa, dale caña. Yo tengo una opinión muy clara, además.
Yo creo que también...
A nivel de emprendimiento es la misma.
Yo creo que lo primero es qué consideras tú que es dedicarse al póker y preguntar a gente que se dedica a ello si tiene que ver con lo que tú te planteas, porque no es la vida de Adrián Mateos, y la Adrián Mateos está muchas horas en un casino currando, o sea, no es 5 horitas y ya se pira por ahí una semana de fiesta. Creo que eso es lo primero, darse cuenta de lo que es la vida del jugador de póker, porque, por ejemplo, hay gente que le encanta jugar. A mí, pues, me gusta más la parte estratégica, sinceramente, más que grindar. Grindar me cuesta una jodida barbaridad. ¿Qué es lo que más deseo y lo que más miedo tengo? Dice, lo que más deseo es lo que te digo, en plan, ten en cuenta lo que es de verdad ser jugador de póker. Tiene partes muy buenas como el horario, como que si curras mucho vas a ganar pasta. No es como antes que te vas a hacer millonario, obviamente. Antes era bastante más sencillo. Pero creo que tienes que tener muy claro lo que es ser jugador de póker, y que yo no recomendaría a casi nadie ser exclusivamente jugador de póker, a no ser que lo tuviese clarísimo, porque hay rachas muy buenas, rachas muy malas, y no creo que no tiene, que lo bueno que tiene el póker, a mi modo de ver, es poder tener un trabajito de media jornada que tampoco te pague muchísimo, pero que te guste, y aparte tener el póker como inversión. Yo lo veo más como una inversión, lo hablé con Paul esto, creo que lo veo más como una inversión, porque es, metes un capital, recuperas un ROI, y tú puedes mejorar el capital que metes, la cantidad de dinero que estás metiendo en la inversión, y al ROI depende de tu habilidad, y para eso están las escuelas, los coach, estudiar por ti mismo y demás, y el capital invertido es las horas de grind. Entonces, si mejoras esas dos cosas, vas a ganar más dinero, pero también vas a sacrificar más otras cosas. Entonces, lo que más miedo tengo, ahí ya sí que esto tengo casi seguro que es por la sociedad, que la sociedad te hace ver como...
No, o porque realmente no pueda pagar al final de mes la casa, ¿eh?
Sí, bueno, aparte de eso.
Para mí va orientado por ese lado.
Sí. Ah, bueno, puede ser.
Para mí va orientado básicamente no a la parte emocional, sino a la parte... A nivel de emprendimiento siempre se explica lo mismo. Dedícale todas las horas que te sobran al día. Hay un ejercicio que está en el canal de YouTube en el que hablamos justamente de qué tiene que hacer la gente que cree que no tiene tiempo, ¿no? Hay gente que me dice, no tengo tiempo. Hacemos una caja de tiempo y vemos que nos sobran, de normal, 6-7 horas al día, tío. O sea, es una locura. Entonces, ¿qué haces muchos trayectos en...
Incluyendo ocio.
Sí. O sea, que es una locura. O sea, trayectos en vehículo. Hay gente que tiene 1 hora y media de trayecto al día en
coche. Sí, te vas escuchando un podcast.
Estudiando, claro. ¿No? Por favor, centro en la carretera, evidentemente, ¿eh? No queremos accidentes. Pero puedes ponerte esas cosas en off. O si vas en metro, más de lo mismo. Por un lado, eso. Por otro lado, además, como tú bien planteas, que me gusta mucho ese punto, vamos a preguntar, vamos a informarnos realmente qué es esto, de qué va la vida de un profesional. Pero para mí esto es muy, muy avanzado. Creo que tengo en lizani.com, en /prensa, hay un artículo que pone cómo hacer el salto de amateur a profesional, en el que explico cuáles son un poco las cosas que te vas a enfrentar, ¿no? Pero la parte más importante radica en, hasta que no veas hasta que no tengas una inteligencia financiera suficiente para poder entender a qué te vas a enfrentar económicamente, y no tengas una solvencia de al menos un año y medio en el que puedas vivir de esos recursos, yo lo tomaría muy entre comillas, para que me entendáis, por favor. No es eso, pero que entendáis. Lo tendría como hobby o como actividad secundaria, ¿vale?
Como inversión, como el que invierte en bolsa y aparte tiene trabajo.
Pero tienes que almacenar o tienes que tener una situación en la cual sepas que puedes estar, para mi caso siempre opino que es lo ideal, son 2 años. Tengo 2 años de colchón en los que ahora puedo tomar esa iniciativa, ese riesgo, puedo afrontarlo, porque durante 2 años sé que voy a estar cubierto a través de la parte económica, a través del colchón que me he creado. Pero eso sí, insisto, por favor, separarme las bancas. Una cosa es la banca de la vida, otra cosa es la banca del póker. ¿De acuerdo? Sí, si le vas a quitar 6 meses a la banca de la vida para meterlos en el póker, son 6 meses. Luego no metes más y las cosas van mal. ¿Me explico? O sea, porque esto es lo que favorece que la gente buste, literalmente, y se arruine.
¿Cuál dirías que es la razón por la que bustea a la gente?
Creo que la inteligencia financiera... Bueno, aparte, si vamos a dejar la ludopatía fuera, es decir, la gente que tiene una...
Sí, fuera la ludopatía.
¿Vale? Es decir, bueno, no tienes una situación irrefrenable en la cual no puedes gestionar tus emociones y terminas metiendo
todo el dinero. Es hacer una banca y bustearla, pero tú aparte tienes tu trabajo, lo que sea. O sea, quitando problemas psicológicos.
O sea, quitando ese deseo irrefrenable que no puedes controlar, que eso tendría que trabajar un profesional, por supuesto, y nos quedamos con la parte más básica, es porque no respetamos la banca. Es decir, sabemos que tenemos que bajar de nivel, el ego impide que bajemos de nivel... Problemón.
Está más o menos claro, pero ¿por qué el ego nos impide bajar
de nivel? Porque el ego siente un rechazo para ti.
No quiere que te vean a ti en un nivel más bajo. O yo mismo no me quiero ver
a mí mismo porque me siento avergonzado de haber fracasado, cuando es justo lo opuesto. Es decir, el fracaso real no es tener que bajar de nivel, el fracaso real es no bajar de nivel. Eso es un escándalo.
Estoy completamente de acuerdo.
La banca tiene que ser dinámica. Subo cuando esté preparado emocional, bueno, mental, técnica y a nivel de banca, y bajo en cuanto a nivel técnico o de banca se requiera. Y un jugador profesional de verdad, de los buenos, suben y bajan sin ningún problema. Es decir,
porque es una inversión, no pasa nada. O sea, me acuerdo en la época de Hypers, hay un montón de entrevistas de gente que se pasó un año de downazo y grindando a full los de dos niveles más abajo. Y
yo he visto gráficas, tío, que te puedo asegurar que... ¡buah! Tela, ¿sabes?
Y lo peor es que generas mucho menos EV cuando estás con la presión aquí al cuello, lo pasas fatal.
En trading se dice el que opera por necesidad pierde por obligación. El que juega por necesidad pierde por obligación. ¿Por qué? Porque nos volvemos resultadistas, señores. Y cuando una persona se vuelve resultadista, solo importan los resultados. Entonces le estamos dejando a la varianza que determine cuál va a ser nuestro estado emocional. Esto es un caos. Y que encima, si entro en mala racha, la mala racha me hace jugar peor, saca las peores versiones de mí, lo cual hace que yo mismo potencie esa mala racha. Y si la mala racha acaba, da igual, porque es que yo sigo jugando con miedo, siendo excesivamente tímido en muchas situaciones, no aprovechando ciertos spots que hay que aprovechar, aunque sea en borderline, muchísimas cosas.
Pues no sé cuánto llevamos, quería dejarlo corto.
El tiempo.
Sí, porque me he dado cuenta que que lo de la audiencia es una locura. O sea, la gente dura muy poco en los vídeos quiero que casi todo el mundo llegue hasta el final porque creo que es lo que merece la pena. No sé cuánto pues llevaremos 25, puede ser justo, más
sí,
o menos.
Sí, más o menos. Hemos empezado como ahí 48, quizás 50, pues llevaremos unos... Bueno, no sé, la verdad.
Pues si quieres hacemos la última recapitulación con lo más interesante de hoy, que yo creo que ha sido lo de la banca, puede ser. Bueno,
es importante.
Lo de bajar importante. Y subir niveles, a mí me parece súper interesante eso. Mira, voy a mirar el reloj. Son i9, hay 13, tenemos que haber acabado.
Venga, va.
O hay 14.
Hay 14, venga.
Venga.
Va, pues yo... Mira, yo me voy a colar, ¿vale? Recomiendo principalmente... esta vez el canal de YouTube, esta vez me voy a lo gratuito, no voy a tener el tema de pago, sigue estando ahí, lizani.com/formación, pero gratuito hay una cosa que tienes que escribir, inteligencia financiera, charla inteligencia financiera Lizani, ver la mía y luego ver todas las que queráis de todo el mundo, mejorar pues inteligencia financiera, por favor, que trabajéis con dinero, chicos, o sea, el dentista tiene que aprender a manejar un montón de cosas con las que trabaja diariamente y tiene que saber qué es el dinero. Entonces, si no hay inteligencia financiera y tu relación con el dinero no es la adecuada, Miguel y yo conocemos un montón de personas que ganan mucho dinero o pierden enseguida porque tienen creencias que le limitan a tener la capacidad de poder aguantar ese dinero e invertirlo de manera inteligente. Así que, por favor, charla de inteligencia financiera de cajón, fundamental.
En YouTube la tenéis.
Sí.
Yo quiero hablar sobre el tema de bajar y subir stakes, que creo que es un problema que tiene muchísima gente.
Zona de confort.
Que sí. Que, bueno, zona de confort.
Sí.
El mantenerte subir, en tu stake más arriba.
Subir es para arriba, subir es para zona de confort y para bajar es ego.
Eso, vale, perfecto. Entonces, tener muy claro que para subir Yo creo que tenéis que tener claro que no sois menos que otro por si otro está arriba o lo que sea. Igual o ha dedicado
eres
más tiempo,
¿eh?
O tiene más banca o lo que sea.
Si subes y bajas, eres más.
Sí, a mí me parece de una. Yo cuando veo a un reg que ha bajado un nivel para luego estar en dos semanas otra vez en el adelante o más tiempo, lo que sea, digo, este tío es inteligente porque se ha dado cuenta que no puede sentimental, emocionalmente seguir jugando o no puede mantener ese ritmo de presión y no es tan egocéntrico como para mantenerse en ese stake o para él no sentirse mal o para que nadie le vea ahí. Entonces, para mí eso es de jodido crack. Yo, por ejemplo, pasé un down bastante gordo en los spins de 100 pavos, que ahí puedes buscar 10k en, en dos días. Y la verdad que ahora mismo estoy con un... Quiero estar un poquito más tranquilo después de verano, un mesecillo, aunque sea más parado, porque la verdad que fue buena hostia. Y no me importa no estar grindando. O sea, tengo la banca para jugar los spins de 100, pero ahora mismo quiero más... relax, aunque sea durante un tiempo, para volver ya cuando esté con ganas de hacerlo, porque en ese momento no tenía ninguna gana. Y pero yo creo que es, a mí me parece de persona muy, muy top cuando veo un alumno, por ejemplo, X, vamos a decir, que estaba en 50 y de repente tuvo un down un poco raro, tal, perdí un poco de pasta, le costaba generar un poco de V, bajó a 10 y ahora está en 10 y está imprimiendo al 10% de V. O sea, al 10% de ROI, meter 300 pavos diarios es una jodida pasta. Sí. O sea, meter 3.000 pavos diarios, en plan jugando 300 spins, estás metiendo 300 euros al día. Y sin varianza, centrándote en la decisión, porque te da igual perder el spin de 10 euros.
Sin varianza no, y tampoco está bien que te da igual perder el spin de 10 euros. Es decir, ojo.
No, pero que no te molesta si tomas buena la decisión.
Claro, claro, lo digo porque a lo mejor hay alguien que no se sienta...
O sea, quitar el resultadismo, es lo que me refiero.
Exacto, es decir, me afecta perder un spin de 10 euros porque me tiene que afectar, es decir, para mí es importante y no los quiero bustear alegremente. Hace que me esfuerce y saque lo mejor. Al mismo tiempo, he bajado... puedes bajar por muchos motivos, ¿eh? Puedes no bajar por ego y puedes bajar por miedo. Ambos habría que trabajarlos, pero... has bajado y te permite estar en un nivel en el cual estás más cómodo, que te permite recuperar esas rutinas. Pero importante, en cuanto puedas volver a subir, tienes que volver a intentar subir.
¿Por qué?
Porque si no, la zona de confort te va a comer. ¿Me explico? Cuando yo paso de 10 a 50, cuando subo otra vez a 50, me tengo que volver a enfrentar, y esto tú lo has vivido, yo lo he vivido, a las cantidades económicas que movemos que son diferentes a las anteriores. Y cuesta acomodarse.
¿Y cómo entonces, trabajarías eso?
Pues yo haría, pues la persona bajaría y cuando emocionalmente estuviera preparada.
Stop loss, por ejemplo.
Es una cosa banca. La banca funciona por stop loss, básicamente. O sea, voy a subir, voy a jugar.
No, pero lo puedes hacer diario, el stop loss. Tipo, perder 20 ballins, fuera, me bajo.
Habría que. Esto no lo recomendaría jamás. Sin ¿por? Estar presente, porque no sé esa persona qué emociones tiene. Tendría que valorar.
Ya, claro.
No me, es que a lo mejor hay alguien que te sube voluntariamente y para evitar el malestar los pierde para bajarse enseguida.
Ah, no, bueno, claro. Esto yo pasa, lo digo para yo solo lo recomiendo para la gente que se tilda muy rápido, para que le digo, si notáis que os tildáis cuando perdéis X ballins, poneos un límite de ballins que podéis perder para bajar de stake ese día y así estáis más tranquilos.
De tildas tienes que. Eso es una. O sea, está muy bien porque es un stop loss, ¿vale? Es como el que cuando yo le pido a un cliente que corte el ordenador y salga corriendo de la habitación, que a alguno se lo he recomendado, porque me parece la mejor opción dado el timón que quiero meter, pero es importante que trabaje automáticamente eso porque le va a pasar de por vida. Que te afecte un bullín de 50 y una de 10 no te afecte, quiere decir que para ti jugar 50 es más caro que 10. Trabájate esa parte, trabájate. ¿Qué te hace sentir que en 10 estés cómodo, Miguel? Bueno, pues porque esta cantidad, sé que estoy seguro, ¿Qué pasa en 50? Ah, que no estoy seguro, que no sé si tengo el nivel, que me falta confianza, autoestima, o quizás que esta cantidad económica no me siento a gusto. En 10 entiendes que es una inversión, pero en 50 a lo mejor ya no me está claro que sea una inversión.
Entonces, lo que habría que hacer si no te sientes cómodo con esa cantidad es subir la banca o...
reflexionar sobre ello para ver dónde radica la incomodidad. Si es miedo, si es un miedo técnico, un miedo a autoestima, confianza, un miedo no trabajado anterior... muchas cosas. Mucha gente en 10 gana dinero porque sabe que ha ganado dinero, tiene un historial que ha creado. En cambio, en 50, mucha gente que no tiene ese historial todavía, te pongo esos stacks para poner ejemplos, ¿vale? Pero en 50 no tiene ese historial y tiene dudas de si va a ganar. Y, ostras, tener dudas de si vas a ganar cuando estás ganando en 10 debería ser exactamente lo mismo, siempre y cuando tu nivel sea el adecuado. Es una cuestión de confianza y autoestima y de trabajar esos puntos, ¿de acuerdo? Y entender que la zona de confort va a tener tendencia a que vayas al lugar seguro. Entonces, a veces hay que sentir malestar estando fuera.
Pero para mí está de puta madre en plan el cuando te notas un poco incómodo, bajar un rato a otro stake, bajar una temporada y luego volver a subir. ¿No te gusta eso?
No, me gusta entender que la incomodidad forma parte de salir fuera de la zona de confort, por lo tanto la incomodidad quiere decir que estoy creciendo.
Pero para recuperar confianza, aplicar cosas de juego
es que
sin que te cueste
mucho
dinero...
No, es que sentirse incómodo no es lo mismo que tú planteas. La incomodidad es lo que puedo sentir yo la primera vez que hablo en público, ¿de acuerdo? Ante 200 personas. El pánico es lo que sentiría si fueran 2.500 y fuera una charla de TED Talks. Es diferente, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy en una situación en la cual estoy comunicándome con... O sea, perdón, cuando estoy en una situación en la cual me siento incómodo en el nuevo nivel, reduce el número de mesas, asegúrate de tomar decisiones mucho más concretas, revisa mucho más, estudia mucho más, porque la mejor manera de mejorar la confianza, ¿cuál es? Práctica, 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 práctica. Y la autoestima, centrarte en lo que depende de ti. Esto hablo en el curso de confianza y autoestima mucho más en profundidad. Pero básicamente las pautas son esas. ¿Subes a un nivel y te sientes incómodo? Repítete a ti mismo. Estoy creciendo. Esta incomodez es natural al salir fuera de mi zona de confort. Te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a cualquier persona que afronta cosas nuevas. Y la incomodez, cuando la salida de zona de confort es pequeña, hay que gestionarla. Ojo, si me pasas de 10 a 100, eso no es una pequeña zona de confort. Se te está yendo la olla. Es un gran salto, sentirás pánico. Pero si es una pequeña evolución, si saltas poco a poco, ahora me puedo abrir 2 mesas, ahora me puedo abrir 3 mesas de ese nivel, puedo seguir jugando a nivel inferior. Yo jugaba 200 y 400, más de 200 que de 400. Cuando me sentía cómodo en 400 y tenía una historia en 400, eliminaba 200 y metía en 400. Y enseguida me abría una de 600. ¿Para qué? Para aprovechar el tirón. Ah, pero es que las de 600 me genera malestar, es más dinero, es como... Che, es normal que me sienta así. Miguel, te ha pasado siempre. Te ha pasado en 1, en 2, en 5, en 10, en 20, ¿me explico? Uh-huh. Sientes malestar, trabajas el malestar, pero sigues trabajando ahí. El malestar no se va a ir porque tú te bajes abajo.
O sea, ¿a ti no te parece bien, por ejemplo, una temporada un poco más que la estés o la que has pasado un down o lo que sea, bajar un rato para recuperar confianza y luego
si
volver?
Si es por un down, por una mala racha larga, primero que tenías que haber bajado mucho posiblemente.
Vale, y si es que has bajado bien, o sea que... Pues,
si has bajado en el momento, bueno, estamos diciendo que la mala racha tiene un tiempo de inicio y de fin. Yo no bajaría por la mala racha. Si la banca me lo permite, seguiría arriba.
Bueno,
bajaría
claro,
cuando...
Pero, claro, es que no pero si sentido. La banca te hace estresarte, tienes que bajar.
O gestionar mejor tu banca y ver qué está pasando. Porque si la banca te hace estresarte, en verdad la banca está muy apretadita. Es que esto es muy general. Habría que plantear diferentes escenarios. A algunos le recomendaría que siguieran, a otros que bajaran. Tengo gente a la que recomiendo, evidentemente, que baje el bullying de torneos, que juegue torneos más bajo una temporada para que aprenda a gestionar.
La autoestima también.
Claro. Hay mucha gente que necesita aprender a gestionar cosas. Apréndemelo en niveles más bajos. No pasa nada. Si egoicamente no te afecta, baja una temporada de niveles. Tío, está en una semana.
Sí, eso lo ha hecho, lo han hecho los mejores del mundo, lo han hecho, practicaban en Zoom 500, luego se pegaban en Olimi 10.000. Lo que quiero decir es que no tengáis miedo ni que el ego os coma a subir y bajar, porque es lo mejor que hay en el mundo y vais a adquirir una confianza cuando estáis arriba y cuando estáis abajo y vais a ver todo en términos de dinero por hora, que es lo que tenéis que hacer.
En verdad, tienen que ver por decisiones correctas por hora, pero como no se pueden medir de momento... Sí.
Estaría de puta madre eso. Sí. Medir por... Porque es que en el EV también hay resultadismo. Obviamente, que el otro tenga dobles, que sea un cooler, está la card distribution...
Ayer me decía alguien eso, me decía, no, yo es que funciona por EV. Y yo, ah, ¿qué pasa? Cuando tú llevas reyes y el ases, ¿qué le pasa a tu EV?
Claro.
¿Qué pasa? ¿Que no hay varianza? Claro que hay varianza.
Ya, es raro que no haya algo para medir eso. Se podría, tipo, que quite los coolers o... Uf.
A mí me gusta principalmente que la gente dirija la mentalidad a tomar las mejores decisiones posibles en lo que estoy haciendo. Me da igual tu actividad, es irrelevante.
Sí.
Y lo que tienes que medir al final del día es cómo te sientes tú, cuántas buenas decisiones has tomado, qué han salido mal, chico. Esto es póker, o sea, ¿qué esperas? La suerte está ahí, también está en mi vida. O sea.
Sí. Pues nada, vamos a cerrar ya, que
sí,
nos
sí.
hemos
perdón,
pasado 5 minutacos.
Perdón,
no, se ha quedado de puta madre.
Perdón.
Nos vemos en la próxima. Espero que os esté molando. Vamos ya por el...
Este es el tercero, ¿cuánto? ¿No?
El tercero, sí. Vamos por el tercero y estamos haciendo bastantes, así que yo me lo estoy pasando de puta madre.
Sí,
creo
tío.
Que por los comentarios que están saliendo en YouTube y demás, la verdad que la gente parece que le está molando mucho.
Yo creo que sí.
Los comentarios son todos muy buenos.
Yo agradecería algún comentario más duro. Oye, no se te entiende, hablas muy rápido, estás muy calvo, las orejas son muy grandes, no me gusta tu camiseta, el tema está muy... repites mucho las cosas, es muy repetitivo. Algo de ese estilo que me permita un poquito ignoraros a veces, pero por otro lado, aprender un poquito de cómo hacerlo mejor, porque es importante, creo.
Sí. O sea, aquí estamos más de charlotas y sí, pues aprender... Pues aprender, mejorar un poquito más en... Porque en el póker, pues, como tampoco es un trabajo... Bueno, no me voy a liar otra vez, pero como tampoco sí, es un trabajo tan que está con toda la sociedad, da gusto tener un pequeño rincón en YouTube en el que puedas escuchar cosas que te ayuden a mejorar en la, sí, en la esta de póker y tener entretenimiento, que se ha demostrado con Elías, con Ceros, sí, se ha demostrado que ha tenido muchísimo tirón porque la gente necesitaba a un sitio donde, coño, aquí estoy en mi sitio. Exactamente. Y la verdad que está, yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Así que nada, nos vemos a la próxima.
Un placer como siempre, muchas gracias por estar aquí y al que nos haya visto hasta aquí, muchísimas gracias por verlo entero.
Chao, chao chicos.
Chao, chao.